Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué decidirán de nuestras vidas mañana? ¿A qué hora podremos entrar? ¿A qué hora podemos salir? ¿Podremos comer, cenar fuera? ¿Tendremos que quedarnos en casa? A ver qué pasa. Mañana, otra vez en manos de estos señores y señoras que toman decisiones con nuestras vidas. A ver qué ocurre. Hoy hemos tenido mucho fútbol, muchísimo. Alguno acaba de terminar. Fútbol europeo, muchísimos goles en Villarreal. Es la primera jornada de la Europa League. Villarreal 5, Sivasspor 3. Ha ganado la Real en el último minuto. Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
0-1 al Rijeka, gol de John Bautista.
John Bautista, sí, se lo merecía, porque ha tenido muchísimas ocasiones, dos balones a los palos, pero al final parecía que no iba a llegar y ha llegado. Ha llegado además de la mano de un canterano y además muy importante porque el AC Talma le ha ganado al Nápoles a domicilio. O sea que esta victoria es casi, casi fundamental.
Y en el debut del Granada, victoria frente al PSV. PSV 1, Granada 2, con goles de Jorge Molina y de Machís. Espectacular debut en Europa del Granada. Con un golazo de Darby Machís en el minuto 66. Granada tuvo que remontar el gol de Götze en el 45. Los goles del Villarreal, Kubo, Baca, Foyt y dos de Alcácer. Bueno, Foyt y dos de Alcácer. Foyt, evidentemente, para el Sivasspor. Así están las cosas, así están las cosas de cómo ha ido la Europa League. Hemos tenido jornada en segunda división con estos marcadores. Acaba de terminar el Málaga 1, Sporting 0. Nada, no hay manera. Estaba Fouto en el partido. Si está Fouto, el Sporting no rasca bola. Real Oviedo 0, Rayo 0, Mallorca 0, Albacete 0 y Leganés 1, Real Zaragoza 0. Esto de la segunda división. Recuerden que al margen de los equipos españoles en Europa League hay que destacar, por ejemplo, la victoria del Arsenal en Viena, 1-2. La del Roma frente al Young Boys, 1-2 también. El Nápoles ha perdido, 0-1, con el AZ Alkmaar. El Milán ha ganado en Glasgow al Celtic, 1-3. Ha marcado Brahim un gol. Y el Tottenham de Mourinho le ha ganado 3-0 al LASK. Son los marcadores más importantes de esta primera jornada de la Europa League. Pero en realidad ya está todo el mundo pendiente del fin de semana, de lo que pase en el Clásico, que ya saben, se juega el sábado a las 4 de la tarde en el Camp Nou, partido entre el Barça y el Real Madrid. Un Clásico absolutamente distinto por el momento en el que llegan los dos equipos, por cómo se han confeccionado estas dos plantillas que han perdido mucho potencial en los últimos años, porque es sin público, porque ni tan siquiera se podrá ver en los bares, porque no se pueden reunir más de 6 personas para verlo. Es el Clásico, a priori, con peor cartel de toda la historia. Bueno, pues el Clásico tendrá noticias, porque hoy había la duda de si llegaría o no llegaría Sergio Ramos para jugar este Clásico. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Va a jugar Sergio Ramos contra el Barça?
Pues si no hay contratiempo en la única sesión que va a haber de preparación mañana de cara a ese compromiso, estará el capitán en el Camp Nou el sábado en ese Clásico, porque hoy ya ha trabajado en el césped, eso sí lo ha hecho de forma individual, pero tocando balón, haciendo ejercicios, disparando, así que como te digo, si no hay ningún contratiempo, el capitán estará el sábado en el Camp Nou. Los que no van a estar son 5 hombres, Mariano, con ese problema que tiene después de la operación de amigdalitis, y los 4 lesionados, Eden Hazard, Carvajal, Odriozola y Martin Odegaard.
Vale, ahora ampliamos. Por cierto, del Madrid, una noticia importante, la Fiscalía Serbia pide 6 meses de prisión para Luka Jovic por incumplir el autoaislamiento cuando regresó a su país procedente de España. Se supone que no llegará a la cárcel Jovic. Una petición que ya veremos si se queda en una multa, porque la legislación creo que es parecida a la española en este sentido. Esto en el Madrid y en el Barça. ¿Dónde está la noticia deportiva de cara al Clásico? Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Pues está en Jordi Alba. Jordi Alba, que se lesionaba el pasado día 4 frente al Sevilla y que hoy ha sido la nota positiva porque ha entrenado parte del entrenamiento con el grupo, de manera que está previsto que por lo menos tenga el alta médica. Mañana vamos a ver qué sensaciones tiene. Va a hablar con los médicos, también con Ronald Koeman. Entrena el Barça a partir de las 11 de la mañana y después nos dará pista seguramente Koeman en la rueda de prensa telemática que comienza a la 1 de la tarde.
Perfecto. Ahora ampliamos también desde Barcelona. Mañana viernes, por cierto, hay fútbol en primera. Hay fútbol en primera viernes, después de la sentencia que dictó el Consejo Superior de Deportes hace unos días. A las 9 de la noche, Elche-Valencia. Cristiano Ronaldo ha vuelto a dar positivo por COVID-19. Es importante, porque estamos pendientes de si Cristiano juega o no contra el Barça la próxima semana. Juve, Fútbol Club Barcelona, partido de Champions. ¿Está descartado Bonrichetti o hay alguna posibilidad de que Cristiano juegue? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, sí que hay una posibilidad de que Cristiano juegue. Lo que tranquiliza a la Juve ahora mismo es que la reglamentación de la UEFA dice que una semana antes del partido el club debe presentar una documentación que confirme que el jugador está asintomático, y eso la Juve lo hacía ayer por la tarde. Y como el capítulo 7.7 del protocolo UEFA no aclara si es necesario que una semana antes del partido exista una PCR negativa o si sería suficiente que el jugador no presente síntomas y que ese negativo llegara junto al resto de compañeros en los test que se realizan un día antes del encuentro, pues lo que sostiene la Juve es que para que pueda jugar contra el Barça bastaría con que ese test negativo llegue 24 horas antes del partido, y evidentemente aún hay tiempo para que Cristiano deje de ser positivo.
Gracias, Bonri. Por tanto, no está descartado, ¿eh? Ojo, que durante el día algunos decían que estaba descartado Cristiano, pues todavía no está descartado para ese partido frente a la Juve, que a lo mejor no lo juega, si da positivo, pero vamos, que tiene una posibilidad. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años de prisión para María Teresa Rivero, la expresidenta del Rayo Vallecano. Ha sido condenada por un delito fiscal de 8 millones de euros cuando dirigía el Rayo Vallecano en los años 2009 y 2010. ¿Cuántos años tendrá ya María Teresa Rivero? Tendrá 80 y muchos.
Sí.
¿Y con 80 y muchos años entran en la cárcel?
Pues puede que sí.
No tengo ni idea. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche. Está Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien.
¿Bien?
Sin estridencias, pero bien, sí.
Vale, 85 años me dice que tiene María Teresa Rivero. David Sánchez, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? El señor Núñez creo que con poco tiempo estuvo, pero me rondaba esa edad cuando entró en la cárcel.
O sea, que se puede entrar, sí. Pues hay que tener cuidado, entonces. Manolo Lama, hola, Manolo, muy buenas.
Bueno, yo como todavía no tengo esa edad, estoy más tranquilo.
Sí, pero tú puedes entrar en cualquier momento, ¿eh?
Ah, bueno,
en cualquier momento. O sea, sabes, el milagro es que estés libre.
Yo como te sigo, yo sé que...
Sí.
Una justicia laxa.
Sí, tal cual. En ciclismo, atención, porque hay noticia importante. El próximo domingo, la Vuelta finalmente no podrá terminar en el Tourmalet. Era una de las grandes referencias de esta Vuelta a España, pero no podrá terminar ahí. ¿Por qué? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, pues es una pena, pero a eso de las 7:15 de la tarde, la organización de la Vuelta ha confirmado que nuestra carrera no puede pisar suelo francés por culpa de la situación de emergencia sanitaria que vive también nuestro país vecino, y que, por tanto, el domingo no habrá final en el Tourmalet. Como te digo, es una lástima, porque además del Tourmalet, ese día se iban a subir dos puertos míticos como el Obis, como el Portalet, y a cambio, pues la Vuelta ha diseñado un recorrido en el que hay un puerto de tercera, uno de segundo y la subida final a Formigal. ¿Qué le vamos a hacer, Juanma? Yo creo que es la época que nos toca vivir, pero es evidente que esta Vuelta 2020 se ha quedado sin uno de sus grandes alicientes.
Sí, pero bastante que tenemos vuelta. Vamos a pensar
pues sí.
En eso. Bastante que tenemos vuelta, nos quedamos sin esa etapa.
Y bonita, ¿eh?
Y bonita.
Muy bonita.
Va a ser bonita. Oye, bonito el Giro hoy, ¿eh?
Hoy ha habido un etapón tremendo con la subida al Estelvio, que yo creo que es el puerto más duro que se ha subido en este 2020. Han hecho un etapón dos jovencísimos que son Hindley, un australiano, y Egan Hart, que es un británico. Le han dado la vuelta a la carrera y ha saltado por los aires. Y quedan dos etapas importantes, queda la de mañana, que es de transición. El sábado, tres subidas a Sestriers, y el domingo, crono en Milán, y está la general en 15 segundos. Así que súper interesante el Giro.
En la vuelta ha ganado Dan Martin, irlandés. Y era la tercera etapa, y Roglic ha sido segundo y sigue líder. Enric Mas se ha dejado 9 segundos en la línea de meta. Luego conectamos con nuestros enviados especiales, que están en un sitio que no tienen cobertura de nada, o sea, tienen que coger el coche para poder llamarles al teléfono, porque no hay cobertura ni teléfono fijo en el hotel ni nada. Todavía quedan sitios así en España. Es tremendo, ¿eh?
Y felicidades.
Felizmente todavía quedan sitios así. Hombre, no todos, porque también estamos muy bien con cobertura, pero que si te quieres esconder, todavía hay sitios. Baloncesto, quinta jornada de la Euroliga. Zalgiris Kaunas 82, Valencia Basket 94. Y mañana a las 9 de la noche, Barça-Real Madrid en el Palau. Por cierto, tenemos The Americans a partir de la 1 aproximadamente, hora menos en Canarias. Bueno, pues hoy en The Americans, Ricky Rubio. Ricky Rubio en el partidazo en The Americans. Todo preparado, porque además a las 12 de la noche vamos a recordar un momento histórico del fútbol español. Ayer se cumplieron 20 años del Barça-Madrid, en el que Figo acudió por primera vez al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Y vamos a hablar con un jugador del Madrid, con un jugador del Barça, digo, de aquel partido, con el árbitro del partido y con varios periodistas que estuvieron en ese partido. Por ejemplo, Manolo Lama, que estuvo narrando. Oliveros, ¿estuviste narrando?
Sí, con Lama. Con Lama.
David Sánchez, ¿tú estuviste haciendo inalámbrico a pie de campo?
Sí, con García, sí.
Guas, ¿tú fuiste al partido?
Sí, señor.
¿También estuviste ahí?
Yes.
Vale, pues ahora nos lo contáis todo. Tenemos muchos testimonios que contar a partir de la 1 aproximadamente. Antes, vamos a poner en orden cómo ha sido el día después en el Real Madrid, después del desastre de ayer en la Champions. Porque no sé si ha habido o no ha habido alguna reacción, alguna charla, alguna reunión, alguna bronca, algo teniendo en cuenta que está tan cerca el partido del próximo sábado. Melchor, ¿cómo está la situación en el Madrid?
Bueno, pues hay preocupación lógica, ¿no? Hay gente que está tocada dentro de la plantilla, también el técnico, aunque mucho menos que ayer. Ayer cuando salía a la sala de prensa el semblante lo decía todo muy serio, no era para menos, segunda derrota consecutiva, el segundo tropiezo en las mismas condiciones, regalando un primer tiempo, algo imprevisible en un Real Madrid. Y hoy, antes de empezar el entrenamiento, pues ha habido esa reunión habitual con los jugadores para hablar de lo sucedido en la noche de ayer, para tratar de unir esfuerzos, de estar más unidos que nunca, de aislarse de todas las críticas que le están llegando y con ese mensaje, unidos podemos salir adelante, revertir la situación porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y en el club, pues te diría que sorprendidos y también molestos con esas dos derrotas, sobre todo por la forma en la que se ha producido, pero de momento sin cuestionar a Zinedine Zidane. Evidentemente hay gente en el club que no está de acuerdo con algunas decisiones, algunas alineaciones, algunas cosas que hace Zinedine Zidane, pero todos entienden que si hay alguien que es capaz de revertir la situación y de dar la mejor versión de este equipo es Zinedine Zidane, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones.
Bueno,
así que
es de esperar, ¿no?, que no se le cuestione el puesto a Zidane todavía, digo yo.
Bueno, no, pero sabes que hay gente que decía que se podría jugar el puesto ya si perdiese en el Camp Nou. Yo creo que si no fuese...
Yo creo que el riesgo de Zidane en realidad es cuando se va él. Es decir,
claro,
o sea,
él es el riesgo.
El miedo que tiene la gente no es que echen a Zidane, es que Zidane un día diga, mira, que no puedo con esto, me voy.
Sí, pero eso es impredecible, porque fíjate cuando lo hizo la otra vez, prácticamente cuando estaban a punto ya de cerrar todos los temas de pretemporada, decidió dejarlo después de haber conseguido el título. En este caso me dicen que no, que se encuentra con fuerzas, con ganas, vamos, que le motiva más otro reto, ¿no? Cada vez que ha llegado al Real Madrid era para tratar de reconducir una situación, lo hizo el primer año, lo hizo el segundo, lo ha hecho tras el confinamiento, y eso es lo que le motiva, ¿no? Le pone un poquito esta situación difícil, dentro de que evidentemente no es agradable las dos derrotas que se han producido y sobre todo, insisto, en la forma que se ha producido, la imagen que ha dado el Real Madrid a todo el mundo.
A ver cómo llega Ramos. Lama, ¿tienes alguna información de cómo está
va a llegar, el va a llegar, ya te lo hemos ido contando a lo largo de toda la semana. Si el partido frente al Sarta hubiera sido un partido necesario, hubiera jugado. Ramos no es tiquismiquis, Ramos tenga molestias, dolores, cuando sabe que su equipo lo necesita siempre da un paso hacia adelante, tiene el umbral del dolor bastante, bastante, bastante alto y no va a poner, vamos, ninguna excusa para ser alineado. A no ser que tenga de aquí a mañana una hecatombe, le duele, tiene molestia, pero va a jugar.
No es momento de que falte Ramos, ¿eh?
Viéndolo de ayer, menos todavía.
O sea, es que... Normal. Claro.
Nunca es momento de que falte Ramos. Es uno de los líderes del equipo y eso se nota, y más cuando es un gran partido. El problema es que la rodilla es una articulación, pues, oye, que no es noble, ¿no? Que no es como un tobillo, a lo mejor, que puedes aguantar el dolor mejor. La rodilla tiene que ver con que esté estable, con que esté fuerte y con que te dé seguridad para poder hacer cada acción. Es decir, puede poner todo el interés del mundo, como dice Manolo, no hay ninguna duda, y más en un partido como este. Yo creo que la profesionalidad de Ramos está más que demostrada, pero la rodilla es una articulación que no te deja tranquilo.
Sí, y además es una articulación que a medida que pasan los años no suele mejorar.
O sea, yo el domingo tengo una resonancia, con eso te digo todo.
Bueno, ya, hombre, pero la tuya ya es... Le harán la prueba del carbono 14 a la tuya.
El domingo, qué día más raro va a tener una resonancia, ¿no?
A las 9 de la mañana.
Sí, es que las hacen fuera de turno para que
sí,
no haya...
Sí.
Sí, para que no haya...
Caos
que de madrugada.
O sea, y a la hora y media de la madrugada.
Sí, sí.
Que lo mal que se lleva la rodilla y la edad.
Sí, sí.
De todas
maneras,
si yo fuera Ramos, le preguntaría a los compañeros en qué plan van a ir, porque si van como estos dos días, que se queden casi y se recuperen.
Es que eso es lo que decía ayer Paco. Estáis hablando de Ramos. Ramos estaba el día del Cádiz. Y fue un desastre también en defensa el equipo.
Pero yo creo, mira, que a diferencia, el día del Cádiz fue un problema de actitud. El equipo salió al campo, pues a ver qué pasaba y tal. Bueno, a ver, un día más en la oficina y esto en 10 minutos lo arreglamos. No, el otro día no fue un problema de actitud. El otro día fue un problema de incapacidad, que es más peligroso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el hecho de que el día del Cádiz se pierda, sí que hay un diagnóstico claro. Que el otro día se pierda, para mí es muchísimo peor, ¿no?
¿También hay diagnóstico?
Sí, bueno, diagnóstico claro que hay, que no puedes jugar al pie y no irte de nadie nunca, entonces. Y no irte y no ser capaz de hacer un dribbling ni de poner un centro.
Lo que pasa es que si la tendencia de Ramos es importante en un partido como el del sábado, pues imagínate, ¿no? Entonces ahí hay que tirar todo.
Bueno, yo además creo que la plantilla... Ahora más que nunca necesita que juegue Ramos ese partido. O sea, ahora más que nunca...
Una cuestión casi anímica.
Claro, pues una cuestión anímica...
Claro, de liderazgo,
o sea,
claro.
Es como el Cid, aunque lo veas ahí en el campo muerto, es mejor tenerlo que se quede en su casa. Por lo que supone, ayer decían los de fútbol, hace mejor a Varane, le da al equipo empaque, tiene carisma y liderazgo sobre el resto de sus compañeros.
Totalmente.
Luego le pueden meter tres al Madrid, porque se los han metido con él. Pero yo creo que ahora mismo, en la situación anímica y moral que está el equipo, yo creo que necesita Ramos.
11 sanos.
Pues nada, que no lo pongan.
11 Ramos.
11 Ramos,
dice Elías,
¿eh? 11
Ramos,
Palma Madrid
5-0.
¿Perdona?
O sea, que Ramos es el mejor central del Madrid es una evidencia, pero que parece ahora que si juega Ramos el Barcelona, poco menos que no se debe de presentar al partido, me parece...
Nadie ha dicho eso.
¿Qué película? ¿Acabas de hacer una película? ¿Qué cadena la dan?
Eres un farfullero. Que no estuvo el otro día.
¿Qué cadena la película esa?
Para mí es el mejor, pero Ramos estuvo en el 5-0, estuvo en el 2-6, estuvo en el 0-4 de Dortmund, estuvo en el 4-1, victoria...
Pero mira, David...
Ramos ha comido goleadas como todos.
Que no se presente los estudiantes.
Y no ha evitado la pandemia tampoco.
No, pero yo, ahora que se escucha,
David,
no se presenta a Barcelona.
Oye, respetas a David, que aquí hay una corriente que es todo claro. Programa.
Has montado el pollo perfectamente. Muy bien, no, muy bien,
bien tirado.
Has tocado las pelotas a todo el mundo.
No, es que hay una pregunta que es muy fácil, además que David la va a responder rapidísimo. Porque yo lo primero que he hecho, que el Madrid con Ramos ha perdido y le han goleado. ¿Pero tú qué prefieres que juegue? ¿Militao Barán o Ramos Barán?
Militao Barán.
Ah, vale. Pues
sí, sí, yo he dicho que es el mejor central del Madrid, pero yo creo que los problemas del Madrid no son únicamente que no está Sergio Ramos.
Bueno, pero ya prefieres que juegue Militao Barán.
No, pero vamos a ver, si Ramos está para jugar, es que es de estúpida la discusión.
Correcto.
Si no está para jugar, que juegue uno sano. Coño, es que el forzar
hombre,
no funciona.
Cojo no va a salir.
¿A qué hora habla mañana Zidane? Melchor, mira que nunca pregunto la hora, pero mañana sí me...
El otro día ponías a parir por decir...
No, pero es que quiero saber si...
Es que no entiendo que digáis a qué hora entrenan, a qué hora la rueda de prensa. ¿A quién le interesa eso?
No, pero por saber si a la hora del telediario ya voy a escuchar a Zidane o no.
Lo vas a tener seguro. Entrenan a las 11 y después del entrenamiento, en torno a la 1 suele ser habitual. Rueda de prensa de Zinedine Zidane, telemática una vez más. Posteriormente será la lista de convocados y se viajará por la tarde-noche ya a la ciudad condal. Bah,
mañana igual pongo luego golazo, fíjate un poco, hay un par de minutitos para ver qué ha dicho Ciudad.
Va David mañana.
Sí,
¿mañana vas tú el golazo?
Mañana voy yo.
Entonces
sí.
No lo veo, no. Entonces no. Gracias, Melchor.
Decir simplemente que no va a poder contar seguro con Asar, Carvajal, Odegaard y Odriozola, más lo de Mariano, que ya es eterno, después de esa operación de amigdalitis.
Yo lo de Mariano es una cosa de verdad...
Más de un mes y medio.
Pero se ha entrenado un par de días, ¿no?
Sí, pero entrena un día, hace una parte con el grupo, vuelve a trabajar dentro de las instalaciones con los lesionados.
Por eso me río cuando dice la gente, joder, que le dé una oportunidad a Mariano. Pero para darle una oportunidad a Mariano tendrá que entrenar.
Pero es que el año pasado igual, ¿eh? El año pasado estuvo casi todo el año sin entrenar.
Sí, pero luego, mira, Chu, salió 5 minutos en un partido.
Madrid, sí, pero...
Chu, ¿qué quiere decir?
Uno.
Bueno,
para jugar 100 minutos en una temporada...
Mucho rato y que en vez de Chu, he ido Chop.
Casi es mejor buscarte otro equipo, ¿no?
Sí. Claro. No, pero eso no, no ha querido.
No se quiere.
No, no, no ya, querido, ya, por no eso digo. Pero él no, no se quiere, pero yo lo critico que no se quiera ir.
Gracias, ¿sabes? Melchor.
Hasta luego, buenas noches.
Oliveros, ¿qué ambiente hay por Barcelona?
Pues, bueno, después de lo que ha hecho el Real Madrid y tal, y el Barça 5-1, a pesar de que no estuvo demasiado bien, pero sí que hay individualidades, la gente está contenta. Hoy, por ejemplo, hacíamos una encuesta en Sportscope y le daban bastante favorito al Barça, pero también había gente, casi el 50%, que decía, el Madrid es el Madrid. Y cuidado con lo que puede pasar también el sábado. Y sobre todo una cosa, Juanma, el hecho de que no haya público. Es extrañísimo, es una lástima y naturalmente será negativo para el Barça en este
no,
caso.
No, si es que ya no es que no haya público, es que no se pueden reunir más de 6 personas, es que no hay bares, es que puede haber toque de queda, es que, o sea, todo claro. No puede haber algo más pesimismo en torno a este partido.
Pero un Camp Nou que siempre había casi 100.000 espectadores y estar ahí vacío, pues sí, 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 es sí. Extraño.
Está bueno, y si quieres pesimismo, puede ser el último clásico de Messi en el Camp Nou, también.
¡Uy!
Claro.
Pues, David, ¿crees que va a ser el último clásico de Messi en el Camp Nou? ¿De Liga?
Hoy sí, hoy te digo que sí. Viendo cómo está Messi con la directiva, lo normal sería que sí. Pero
acabará renovando.
Bueno, vamos a ver
sí,
qué pasa.
Va a haber otra directiva en marzo. O sea que...
Oye, por cierto, una cosa, Oli. ¿La Generalitat ha dicho que puede haber voto de censura al final o no dejan votar?
Sí, por ello sí podría haber voto de censura el día 1 y 2 de noviembre. Lo que pasa es que el Barcelona lo quiere dilatar.
Claro.
El Barcelona.
Bartomeu, a ver si declaran el estado de alarma, de excepción, de sitio y todos los estados que hagan falta, ¿no?
Ha escrito una carta diciendo que necesita 15 días más para preparar todos los dispositivos protocolarios sanitarios que pide la Generalitat, de manera que pasaría del 1 o 2 de noviembre, que estaba planteado, al 15 y 16 de noviembre, también domingo y lunes, y esperan la respuesta definitiva por parte de la Generalitat. Naturalmente los promotores están por la labor de que se cumplan los estatutos, que sea el día 1 y 2 de noviembre, como está marcado, que además en las fechas máximas, pero el Barça envía, ya te digo, una carta a la Generalitat para ver si lo pueden dilatar en el tiempo y vamos a ver qué dicen las autoridades y se espera que la respuesta sea seguramente mañana mismo.
A ti te pregunto también, ¿a qué hora habla Koeman mañana? ¿A qué hora habla Koeman?
Pues será contraprogramado porque será exactamente a la misma hora. Es decir,
qué bonito,
entrena el Barça,
esa doble pantalla ahí de Koeman contra Zidane.
A las 11 de la mañana entrenan y a la 1 de la tarde aproximadamente está Koeman.
Perfecto. Gracias, Oli. No te vayas.
Estaré por aquí.
No, si tú eres pieza fundamental de cómo fue todo aquel proceso que estabas allí.
Fue tremendo.
Sí, el proceso de cómo llegó Figo al Madrid y de cómo fue aquel partido del 20 de octubre de 2000. Ayer, insisto, se cumplieron 20 años. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, otra vez.
Sí, pero es que este es distinto, es el de los mensajes.
Sí, señor, están opinando.
Hay uno de ciclismo y otro de mensajes.
Están opinando, te decía, en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía uno, lo de Jovic está superando ya a los Drenthe, Fover y compañía, vaya fichajazo. 6 meses de prisión para Jovic, pues tampoco lo notará mucho el Madrid, dice otro. Hablando de la rodilla de Ramos, como dice mi padre, ¿sabes cuando eres mayor? Cuando en vez de decir la rodilla derecha y la izquierda dices la buena y la mala. Preguntadle a David si quiere que juegue Messi el sábado, dirá que sí, seguro, pues también Messi ha estado en todos los desastres del Barça, David.
¿Algo que decir, David?
No, que tiene razón.
Vale.
Y otro dice, no existe edad para entrar en prisión, la única condición para no ir a la cárcel es la de una enfermedad terminal y que estés a punto de fallecer.
Bueno, pues sí existe edad, 18 años.
Cierto, pero por debajo.
Vale, bueno, pero...
Y hay un oyente hablando del clásico, escucha.
A ver, que le meten... 3 al Madrid y hace el ridículo, pues sí, me alegro, aunque sea de madridista. Nos deshacemos de Akraf, de Reguilón, etcétera, etcétera, y nos quedamos con los tullidos y abuelos. Porque es una vergüenza que un equipo de esta categoría no se gaste un solo duro en un jugador. En fin, no sé cómo acabaremos.
Uy, está el ambiente caldeado, ¿eh?
Una voz tenue, ¿eh?
No, voz de...
De no despertar a la familia.
De no despertar a la familia y post-champions. Sí, sí, sí. Bueno, pues quédense con nosotros. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.